Cuando hacemos marketing en redes sociales, tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Uno de ellos es cómo reacciona la gente, si podemos construir comunidad, cuáles son los objetivos de negocio y si las redes sociales están aportando a ello. Por eso hay que plantearnos muchas cuestiones antes de decidir si entramos con una estrategia de redes sociales. Por ejemplo, ¿qué es lo que buscamos con esas redes? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer? ¿Cómo vamos a combinar algunas cuestiones como lo orgánico con lo pagado? ¿Cuáles son las redes sociales que van de acuerdo a nuestra estrategia de negocios? Y sobre todo, si esto va a sumar a nuestra marca. Casos de éxito, casos que no fueron tan buenos. De todo esto platiqué con Ana Marín, vicepresidenta de Innovación y Estrategia de McCann Latinoamérica y, como ella misma se define, mujer de poca fe. Te doy la bienvenida al episodio 209 de WIN Podcast.
Esto es
WIN Podcast.
Marketing, emprendimiento,
creatividad, negocios,
actualidad y cultura pop.
En la voz de los expertos, con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a WIN Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo el honor de poder entrevistar de nuevo a Ana Marín, VP en McCann México. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo.
Oye, ahí tengo una duda. Estamos platicando antes de grabar de que pues el equipo del que formas parte, pues junto con famosa marca de automóviles, ganó el EFI, que es este premio de eficiencia publicitaria.
Sí, fue un año bastante ganador para nosotros. Fueron 9 metales en México y en Latinoamérica, todos en, digamos, oros, platas, bronces para Chevrolet y para Bimbo.
¿Para Bimbo también?
Ajá. Tenemos a Vector en el grupo, que es una sociedad con McCann, con IPG, con FCB y con Mission. Entonces.
Sí, nada más para ponernos en contexto, usualmente cuando la gente estudia publicidad, alguien le habla del EFI, ¿no? Más bien de los Leones de Cannes, que son este premio a la creatividad publicitaria, y usualmente no. Muchos no conocen el EFI, aunque el EFI pues es de los que más peso tiene, ¿no? ¿Cómo los puedes definir tú?
El León de Cannes premia creatividad y el EFI premia resultados. Entonces, una gran idea que es vistosa, que le da la vuelta al mundo, que la ves y te emociona, que te mueve algo en el estómago, normalmente se premia en Cannes. El EFI puede ser una campaña correcta, puede ser algo que has visto en otros momentos, pero que a lo mejor aplicado en otra categoría o una nueva plataforma que quizá abriste tu e-commerce y vendiste mucho, eso gana un EFI. Las mejores campañas, pues son las que se premian en ambos festivales. Y entonces, en Cannes o en IAB o en El Círculo, cosas que premian creatividad, tienes algo, y en EFI también, porque eso habla de que no están desconectados tus esfuerzos.
Sí, que logran conjuntar tanto la creatividad como los resultados, ¿no? Que hacen crecer a las marcas.
Totalmente. Y para los clientes, muchas veces es más importante el EFI.
Sí, porque habla de cómo eso se presta a sus objetivos de negocio, ¿no?
Totalmente. Escribir un EFI es una tarea compleja. O sea, hay que recabar de entre todas las métricas, las que sirven también, pues la estrategia, contarla bien. El jurado va a evaluar cómo fue, cómo lo implementaste y qué pasó. En Cannes es muy importante el caso. Es muy importante cómo lo cuentas, es muy importante los materiales y también la producción. O sea, porque acá, por ejemplo, en EFI, puedes no mandar video como tal contando la idea si tienes los materiales. O sea, puedes subir los prints o puedes subir el comercial tal cual y está prohibido subir un video que diga los resultados.
Ok, ya veo. Y de hecho, esta pregunta surge por el tema que platicamos el día de hoy, que es, pues, sin conversión, tus redes sociales no sirven. Y es que hemos experimentado, bueno, creo que tú más que yo, porque estás más tiempo en campo, que esta transición de las redes sociales, que pues hace 10 años todavía las métricas de vanidad eran por lo que pagaban muchos clientes, ¿no? Te doy likes, te doy incluso el engagement, que todavía se sigue utilizando mucho, ¿no? Te hago crecer la comunidad, te doy más followers. Y ahora estamos viendo este cambio en las métricas que les pedimos en redes. ¿A qué crees que se deba este cambio de métricas?
A que estamos ya midiendo justo ventas, ¿no? O sea, que hoy, sobre todo digital, entrega la posibilidad de saber quién te visita, en dónde, qué hicieron, y ya sea en medios propios o en marketplaces, llamémosle Amazon, llamémosle Mercado Libre. O sea, puedes ver que tus esfuerzos están teniendo resultados inmediatamente.
Y cuando estamos viendo estos resultados inmediatos, también estamos viendo cómo hacen crecer a las empresas, ¿no? En cuanto a ventas, en cuanto a conversiones. Y sin embargo, todavía vemos, ¿no? Con muchos clientes que dicen, es que, ¿por qué yo marca refresquera B? No tengo tantos como los grandes de la industria, ¿no? Como Coca-Cola, algo así. Y a veces creemos que entre más comunidad online tengamos, pues más clientes vamos a tener, y no necesariamente una cosa refleja la otra, ¿no?
Me gusta la palabra que usaste porque permite hablar de cosas. Y dijiste comunidad. Es diferente comunidad a seguidores. O sea, likes. Porque hacerte de likes, como dice el título de esta charla, de acuerdo, no sirve. Si creas una comunidad, de verdad, eso va a servir, porque entonces puedes validar ahí a lo mejor cualidades de tu producto, puedes probar promociones, puedes recibir feedback, puedes co-crear. Eso es una comunidad. Y esas cosas sí le sirven a las marcas, aunque no sean conversiones, ¿no? Pero como estamos en métricas, hablando de métricas de vanidad y hablando de conversiones, pues queremos lo segundo. Queremos que las redes estén conectadas con tu máquina de vender, con tu máquina de generar registros para quedarte con first party data. Y eso no se logra con tácticas puramente orgánicas.
Y es que también el asunto con las métricas orgánicas es que, pues, de alguna manera, cuando hace 10, 12 años todo el mundo entró al boom de las redes sociales, pues es lo que funcionaba, ¿no? Tú podías un posteo orgánico en Facebook, llegaba a todos los seguidores y eso funcionaba. Llegabas a Instagram con los hashtags adecuados, lo mismo pasaba. En el caso de YouTube, cuando no había tanta competencia entre los creadores de contenido, pues pasa un poco lo que ahora pasa con TikTok, ¿no? Que teniendo el tema correcto, pues puedes llegar a cierto público, pero en algún momento, pues, las reglas cambiaron y no nos supimos adaptar a eso, ¿no? En muchos casos.
Claro, me parece que lo que dices de TikTok está buenísimo, ¿no? Hoy puedes, gracias al algoritmo y gracias a todos los kilos que le está metiendo TikTok a que la gente aprecie lo que está pasando ahí, que si tienes buen contenido, la gente va a estar enganchada y va a estar dando like. Lo que se nos olvida es lo que sigue. O sea, si eres una marca de likes, no vendes. Si no te preocupas por hacer el funnel completo que sigue después de ese descubrimiento y que sigue después de ese like, entonces estás perdiendo oportunidades. El awareness sirve. O sea, que la gente conozca tu marca y que cuando vaya a pensar en un seguro o que vaya a pensar en un jabón, si viene tu marca a su cabeza, eso sirve. Pero qué mejor que si alguien ya interactuó con tu contenido, lo siguiente que pase sea un contenido de consideración, por qué deberían creer o seguir investigando de tu marca. Y después de eso, un contenido de conversión, cómprala aquí en cupón. O sea, tener todo eso conectado o por lo menos llevarlos a visitar tu sitio para todavía que existen las cookies, dejarles esa marquita y entregarles los siguientes mensajes, eso está todavía mejor, es más eficiente.
En muchas ocasiones se habla sobre qué es más importante, construir comunidad o tener una o tener ventas, ¿no? Y también hemos visto marcas de todo tipo. Tú mencionaste hace rato lo que ustedes lograron con por ejemplo, Bimbo, que Bimbo pues es una marca de consumo, que muchas veces las marcas de consumo las compramos de manera pues casi automática, ¿no? Si decimos, oye, pues yo soy mucho de sándwich, voy a comprar un pan blanco, un pan integral, cada vez que voy al súper, ya lo tengo como parte del mismo. Igual, si soy de familia que siempre come pan dulce, pues siempre lo voy a tener. Para este tipo de empresas que, digamos, no son commodities, pero sí son marcas que ya tenemos como muy bien asentadas en nuestro día a día. ¿Qué conviene más? ¿Construir una comunidad o hacer que este tipo de clientes crezcan? ¿Qué es lo que tú has visto?
Yo creo que siempre hay que generar ventas. Pero dependiendo la marca,
las comunidades son el objetivo último que tenemos para muchas redes sociales, ¿no? A lo mejor algunas marcas solo se pueden vender por recomendación médica, por receta médica. Ahí estaría buenísimo aportar valor y generar una comunidad, porque por mucho que hagas, en medio está Cofepris o en medio está pues una serie de mecanismos, inclusive como la receta, ¿no? O sea, que es una puerta que divide a la gente que quisiera automedicarse, ¿no? De los demás. Entonces, solo lo que necesitas hacer ahí es, uno, posicionarte, y dos, entregar suficiente valor como para que seas la opción uno y te recomiendo.
Ahí mencionaste un término clave que es el de valor, ¿no? Usualmente muchas marcas lo que llegan a hacer todavía, digo, no las que con las que ustedes trabajan, pero sí todavía lo vemos con una práctica común, es o marcas que replican en canales digitales la publicidad que ya han hecho para impreso, el spot que hicieron para televisión, o marcas que se están subiendo a la ola, ¿no? Por ejemplo, esto lo grabamos 2 días después del Día Internacional de la Mujer, entonces pues cada año, ¿no? Nos toca ver casos de marcas que tratan de subirse a la ola y no lo logran porque, pues, quieren que el día se trate de ellos, entre otras cosas, ¿no? ¿A qué te refieres con valor aquí?
Para mí, valor dentro de una categoría es resolver necesidades, entretener, educar. Y eso se logra entendiendo ¿qué necesita tu consumidor en tu funnel? O sea, lo que tiene que ver contigo. Porque si soy entonces unos chocolates, quizás sí caigo en hablar de lo que está pasando. Híjole, es que en el Día de la Mujer. O sea, si no estás haciendo nada por mejorar el salario, romper el glass ceiling, pues no te subes, ¿no? O sea, porque entonces solo estás tratando los canales sociales como un comercial de radio, como un comercial de tele que interrumpe lo que está pasando para hacer alguna especie de branding. En vez de estoy en un medio digital, estoy hablando con gente y puedo llevarles educación y conocimiento. ¿Por qué no una marca, en vez de hacer un manifiesto de tenis ya supera a lo mujer, no armó pues a lo mejor unos lives para conocer más acerca del movimiento y que entonces sepas de qué se trata el día? Eso es más interesante que un post que dice, luchemos, ¿no? O sea, ¿cómo estamos luchando, marca? O sea, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás emparejando los salarios de las mujeres? que trabajan contigo, estás haciendo políticas transparentes y que funcionen acerca de acoso dentro de tu empresa. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Un post? No.
Y que esto se parece mucho a, por ejemplo, lo que ocurrió hace casi 2 años con lo del Pride Month, que todas las marcas subieron, digo, el año pasado no se pudo en parte por pandemia, pero hace 2 años, en 2019, que todas las marcas pusieron su bandera arcoíris, ¿no? En la foto de perfil, y muchas de ellas, oye, ni siquiera están echando a andar alguna política de inclusión, ¿no?
Y te lo subo un poquito. Muchas de ellas hasta quitaron el logo de arcoíris porque recibieron críticas. O sea, hasta ese lugar, ¿no? Que es una cosa puramente de comunicación y de hacer presencia en el día en vez de ir a lo que se necesita, que es cambiar las cosas que representan esos colores.
Sí, por ejemplo, hace rato que mencionaste uno de estos posteos de Ya supera a la mujer, leí una entrevista en la que analizaban este fenómeno y uno de los tomadores de decisiones decía, es que tampoco era para tanto. Si hubiera puesto lo puse en Twitter, decía, es que la verdad tampoco era para tanto. Si hubiéramos pagado un espectacular en Periférico o un desplegado en el periódico, pues hubiera habido problema, pero este era un posteo. Y yo me quedé pensando, es que esta gente, los responsables de marketing de las empresas, no conocen, no ubican el valor de los medios digitales. Creen que los que pesan todavía son los offline, y los online son como una curiosidad, ¿no?
Híjole, me parece que el mix es lo que hace la fuerza, ¿no? O sea, porque es cierto que los medios offline le llegan a la mitad de la población que internet no, ¿no? Pero está justo en ese desprecio por los medios digitales, porque estoy segura de que si no es para tanto, es un posteo, pues tampoco están generando muchas ventas, tampoco están previendo su ecosistema como para que puedas comprar, que puedas convenientemente enterarte de las cosas, probártelas, regresarlas, ¿no? O sea, estar más en el mundo de hoy, en donde Rappi está ganando, en donde todos los servicios digitales y digital, ¿no? Están cobrando muchísima importancia y se están haciendo de datos importantes para seguir sofisticando su oferta, sus productos, su logística. Son marcas que van a llegar muy lejos y que van a desarrollar las cosas que vamos a consumir de la forma que las vamos a consumir en el futuro, y otras solo van a poner posteos.
Incluso también todo lo que están haciendo las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, digo, yo te he escuchado tanto en intervenciones que has tenido, luego has estado en Social FM como co-conductora, y he visto que luego ahí abordan temas como el shoppertainment, ¿no? Cómo ya podemos comprar, bueno, podríamos comprar intervenciones en vivo en TikTok, intervenciones en vivo en Instagram, YouTube ya está haciendo pruebas, esta nueva habilidad de las live rooms de Instagram, donde pueden estar 4 al mismo tiempo, incluye opciones de donación y compra. Entonces, bueno, Shopify ya va a poder integrarse muy bien con Facebook y con Instagram para esto. Entonces ya estamos viendo esta nueva conversión de las redes hacia auténticos marketplaces, ¿no?
Totalmente. Y hace poquito vi un live que hizo Shane o Shein, como le quieran pronunciar, a la tienda china. Súper interesante. O sea, claro, si ya tienes 4 personas que pueden estar en un live en Instagram, pues puedes tener 4 tipos de cuerpos distintos para tu ropa. Lo que veía en Shane era dentro de su plataforma, el live, pero súper comparable. O sea, había 2 personas, una que estaba mostrando la ropa, otra que estaba manteniendo el ritmo de la conversación y hablando de los productos. Y abajo de todo eso, pues un carrusel de la ropa que traían puesta las personas que podías comprar en ese momento. Y entonces eran influencers, pero también era show, pero también era compra y también era mucha interacción. Y si lo llevas a redes sociales, pues eso solo puede amplificarse muchísimo, ¿no? O sea, si haces un buen trabajo, es un buen show, es algo que se disemina porque vas a tener interacciones, que ahí sí van a valer la pena las interacciones, y vas a tener conexión con venta en ese momento. Está increíble.
Además, lo que hace Shein es interesante porque no vemos espectaculares de Shein en el periférico. No vemos parabuses de Shein o anuncios en el Canal 2 sobre Shein. Sin embargo, saben que ahí no está su público. Lo que he visto, por ejemplo, el caso de Guadalajara es muy paradigmático, es buscan a microinfluencers, gente que tiene 6,000, 12,000 seguidores, les mandan ropa de manera periódica y ellas lo modelan etiquetando a Shein, lo cual hace que pues generas un efecto como de hormiguero, donde pequeños influencers están haciendo un gran peso para el público que las está viendo, ¿no?
Y también tienen una línea de ropa de Kimberly Loaiza adentro del Shein. O sea, van a todos. O sea, están el awareness puro y duro y metiéndose a fandoms. Y también esa microinfluencia de ver gente como tú que sí le llegó, que sí le quedó, que sí está bueno. Entonces, trabajas el funnel completo. Está súper interesante y me encanta porque regresamos a lo que dijo entonces la entrevista que dijiste de, es solo un posteo, es solo digital. No es un espectacular, no importa. Pues a Shein no le importa el espectacular.
Y se habla mucho ahora del marketing automation, de la automatización del marketing. ¿A qué se refieren en la industria con esto?
La automatización de marketing es que te llegue lo que estás buscando o el mensaje correcto en el momento correcto, se active gracias a una serie de reglas y de tecnologías. Líder, me parece que puede ser Salesforce, hay por ahí HubSpot, también puedes hacer MailChimp, o sea, hay caros y baratos, difíciles y fáciles, o hablemos hasta de retargeting, ¿no? O sea, de una visita y qué va a pasar en tu pauta después de que visiten tu sitio. Entonces, son experiencias de contenido pensadas en customer personas para llegar a un objetivo. ¿Qué pasa hoy? Que a lo mejor tienes una campaña y la pautas de enero a marzo y se apaga. Y ya, eso fue todo. Lo que pasa con la automatización son reglas. Si alguien busca esto, lo que sigue es que le muestres esto para lograr una visita. Si no funcionó y no visitó, muéstrale esto otro. Si visitó, lo que sigue es esto otro. Y solita la pauta y solito el software va sirviendo los mensajes que empujarán a la gente para abajo en el funnel, llevándolos a comprar. Entonces cambia cómo lo abordas. Cambia un mensaje de awareness o una campaña que se prende y se apaga por una serie de contenidos que llevan a la gente, sí, del awareness, a la consideración, a la compra.
Y eso, por ejemplo, un ejemplo muy bueno de automatización y awareness es lo que hace Amazon. Tú te metes a Amazon, agregas un producto al carrito de compra y no lo compras. Entonces, a partir de ahí, la automatización, el proceso sabe que toda la publicidad que te aparezca de Amazon tiene que estar orientada a cerrar esa venta. Oye, ya tienes este Funko en tu carrito de compra, entonces ya cómpralo, ¿no? Tienes este libro, ya cómpralo. ¿Qué te falta? Y te ayuda a cerrar ese ciclo, ¿no?
Y además, automatización también es el mail que te va a llegar después de comprar tu Funko, a lo mejor un mes después, que dice, oye, tenemos ofertas de Funkos. Si quieres ver, hay nuevas cosas. O si sabes que ese tipo de personas, y sobre todo Amazon, que lo sabe todo, va a decir, bueno, los que compran Funkos también compran casas de campaña, porque soy Amazon todopoderoso. Entonces, lo siguiente es recomendarte outdoors y casas de campaña porque ya lo analizaste y porque tienes ahí los contenidos o los anuncios que atraerán a esa gente a comprarte lo siguiente. Y ya sin pauta por mail.
Y también para retenerlos, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Netflix de, como a ti te gustó esta película de acción, pues te recomendamos otras. Como te gustó este documental, es esta, o esta película romántica, te recomendamos estas.
Y es la push notification que recibes de Netflix diciéndote, se acaba de estrenar esto que te puede gustar.
Entonces ya estamos viendo que esto de postéate, por ejemplo, todavía nos tocó esto de, oye, pues, ¿cuántos posteos tienes que hacer al día, ¿no? Y te decían, bueno, con Facebook tienes que hacer 4 o 5 posteos diarios, con Twitter tienes que hacer 15 posteos diarios y era por volumen, y ahora que no se muestran cronológicamente, por ejemplo, en Facebook o en Instagram o a veces incluso en Twitter, que se revuelve todo, pues esas reglas ya no aplican al 100. Ya tenemos que ver no por volumen, sino por valor que le entregamos a nuestros públicos, ¿no?
Totalmente. O sea, hoy yo diría, pues los posteos que hagan, que sean buenos y divertidos y entretenidos. Y si quieres hacer uno a la semana, haz uno a la semana, pero que sea bueno. Lo que sí tienes que tener es tagueado tu sitio y prendidas campañas para que cuando visiten, entonces ahí sí los matas a contenido y a retargeting. O sea, ahí invertiría yo más mi tiempo.
Por ejemplo, digo, tú tienes tu curso que habíamos platicado de él en Doméstica, muy bueno, sobre Community Manager, que hasta he visto que hasta alumnos tuyos se han convertido luego en seguidores, ¿no? De quiero saber más sobre ti. En esto que tú siempre has sido muy una estudiosa y sobre las tendencias, ¿qué es lo que ves? ¿Hacia dónde se está dirigiendo este marketing en redes sociales?
Qué interesante. Se va hacia obtener datos, pero también hacia el in-platform. O sea, si estamos hablando de que la gente quiere menos fricción, deberíamos tener experiencias completas dentro de las plataformas, pero entender que no podemos depender de una sola red o de una sola pauta, ¿no? O sea, porque en el momento en el que ya no estás pagando una pauta de Facebook, puede que se te caigan las ventas. ¿Qué pasa si Facebook lo banean en tu país o tu marca, como el boicot que vimos? Se te caen los leads. Entonces, la idea sería entregar estas experiencias de contenido por red, pero llevarlos a un sitio en donde puedas hacerte de esos clientes o por lo menos de algo más de información para convertirlo en nuevas ofertas y nuevos productos. De vuelta. ¿Qué más en las redes? Esto no se ha ido, no se va a ir, pero es generar entretenimiento y generar relacionamiento en vez de solo branding, en vez de solo interrumpir. Entonces deberíamos abordar las redes como creadores y no como marcas, ¿no? O sea, como marcas, lo que ves ahí es jitomates y un 2x1. Los creadores se van de viaje, te cuentan cosas, prueban cosas, porque una marca no puede hacer demostración de todos sus productos, ¿no? O sea, veo mucho a Olive & June, que es una marca de esmaltes para uñas. Y veo otras marcas de esmaltes para uñas que solo ponen la foto del producto. Olive & June hace lives y te enseñan a pintarte. Y la verdad que en algunas cosas ni les importa tanto la iluminación. Es muy lindo su Instagram, pero no es todo profesionalísimo producido. Pero cada día, cada dos días, tienes un look nuevo de uñas y mucha inspiración y relacionamiento con la gente. Eso está increíble, no las fotos del producto.
Que luego, por ejemplo, vemos a muchas marcas clavándose con la forma, ¿no? Es que tienes que tener el video con calidad cinematográfica, tienes que hacer el supercasting, tienes que cuidar todas las formas, pero también están atadas como al manual de imagen de la marca, ¿no? No puedes poner, por ejemplo, el teléfono sucio o roto, no puedes jugar con él, un anuncio no puede no tener el logo todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, por eso, por ejemplo, alguna vez escuchaba a Edgar González, el de Creativo, decía es que las marcas le tienen mucho celos a los memes, y en este caso a TikTok, porque TikTok genera engagement de manera orgánica con una cámara de un celular que te costó 5,000 pesos en Amazon y hace que una persona genere mucho más likes que una marca que le invirtió 2,000,000 pesos a una serie de videos para digital.
Es que, a ver, el buen craft también genera views y genera engagement. O sea, y hablemos de Game of Thrones. O sea, claro, si te gastas millones y millones en un contenido, la gente lo va a apreciar. Y si tienes buenas ideas y lo ejecutas impecablemente, hablemos de Nike, Londoners, Nike, Ride the Future. Esas son cosas que no valen 2 pesos y que no se hacen con 5,000 pesos del teléfono. Pero tienen un ejercicio súper autocrítico y súper concienzudo de generar un contenido de valor del que se hable, ¿no? O sea, no solo poner bonito que estás trapeando el piso, ¿no? O sea, si te gastas en un comercial, como todos los comerciales, que es aburrido, que lo que sea, 5 millones, ahí sí, ahí no esperes que va a generar ese engagement. Si te gastas esos 5 millones en un cómic, porque le pagaste a no sé quién, y porque lo ilustró no sé quién otro, y porque habla de tu marca, y porque engancha con la comunidad, te va a retribuir. Y por el otro lado, por supuesto, o sea, yo creo muchísimo en el better done than perfect. O sea, hazlo, si es una buena idea, hazla como puedas, porque solita va a regresar con creces lo que estabas esperando. Si no, pues, qué mejor hacerla que con 5,000 pesos.
Digo, sería lo ideal, pero también, bueno, hemos visto como marcas de todo, también hemos visto, como tú mencionas, marcas innovadoras que tienen una producción increíble, pero saben perfectamente a quién se quieren dirigir. Y bueno, en la parte de las conversiones, ¿qué tanto ves que esto va a cambiar la manera en que las redes sociales se están redefiniendo?
Es que ya lo cambiaron. Más bien, seguimos con la idea de que son gratis las redes y de que puedes en una cosa orgánica, y aquí quiero retomar lo que estamos diciendo. O sea, si haces buen contenido, puedes tener una red orgánica, sobre todo si esa red es YouTube o si esa red es Instagram o si esa red es TikTok. Si intentas ser orgánico en Facebook, tienes que echarle todavía más ganas. ¿Cuántas ganas? Las ganas que le echa AJ Plus, que tiene un ejército de colaboradores y de editores y de investigadores y hacen contenido increíble. ¿Cuántas ganas? Las ganas de BuzzFeed, que tiene un ejército de productores y llega a los formatos que ganan en redes sociales. Pero no esperes que con un copy y un arte, haciendo posteos en donde ponen tu contenido ahí un retoque de 2 horas, ganes esas redes.
Totalmente de acuerdo. Creo que también lo hemos visto en parte también, por ejemplo, lo hemos visto en agencias digitales, ¿no? Que el presupuesto para digital suele ser pues muy poco comparado con el presupuesto para exteriores, por ejemplo, o para medios tradicionales, ¿no? Para publicidad en televisión. Pero sí, viene toda esta parte de la conversión, Ana. Pues eso sería todo. Es que quería platicar contigo justamente de este tema porque a mí me parece muy interesante. Y para aquellos que te quieran seguir, que quieren conocer un poco más de ti, de, por ejemplo, de tus cursos, de las pláticas, de los eventos en los cuales participas, del contenido que generas, porque también, aparte de del trabajo en Macante, he visto que generas contenido por otro lado, ¿dónde te pueden seguir?
@AnaMarin en Instagram, que es a donde paso más tiempo últimamente. O Mujer de Poca Fe en Twitter, que no lo dejo porque me gusta. Mujer de Poca Fe en TikTok también.
Es que aparte es así de esos que dices que si lo cambio, me lo ganan y luego... ¿Qué hago con...? El nombre es buenísimo, ¿no?
Sí, y en Instagram me lo ganaron. O sea, sorprendentemente encontré Ana Marín en Instagram, que nunca lo había encontrado en ninguna red. Pero sí, no quiero dejar morir a Mujer de Poca Fe, pero ya estoy en otro momento de la vida.
Sí, ya estás en ya participo en certámenes, entonces ya no puedo, si les digo estoy como Mujer de Poca Fe, dicen, bueno, pues a fin de cuentas es industria creativa, entonces no hay bronca, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, también está tu curso de Community Management en Doméstica, ¿todavía sigue ahí?
Sigue ahí y va a seguir, y estoy preparando el segundo. No es de eso, pero es de estrategias en redes sociales. Todavía falta mucho para que salga, pero ahí les aviso.
Perfecto, Ana. Pues muchas gracias por todo. Y bueno, ahí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos y nos vemos en el próximo Win Podcast. Bye.
Gracias por escuchar Wind Podcast.
Síguenos en redes sociales como @WindPodcast.
Una producción de All We Need Is Blog.
Conoce todos nuestros podcasts en allwenidisblog.com.